Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacalle.
Empatado, 1-1.
Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Jenner.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervalacuén.
Ay, Dios mío. Ay, Dios. Mi cruz, nuestra cruz, Chinito, calentando en el bullpen. Va a morir engañado. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y las Peñas Deportivas y todos los que saben de béisbol, que llamaron, ¿cómo se llama? Omar, que es fanático de los Tigres de Detroit. Y ahí en Florida, Camagüey, donde tenemos la embajada, que están haciendo un trabajo excelente. Y hoy voy a mencionar muchos nombres, no solamente cubanos, de los que han participado en la segunda vuelta de la Serie Caribe después del 70 también, del 49, de 10 años y pico no hubo, y el 70. Tengo muchos nombres que voy a mencionar para que vean las figuras que actuaban en la Serie del Caribe a través de la historia.
Te escribió Víctor. Bueno, damas y caballeros, en esta edición de Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar, por supuesto, de la Serie del Caribe. Les vamos a decir quiénes son los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de Talking Baseball, hablando pelota, Put Me In Coach, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de boxeo, porque otro cubano va a pelear este fin de semana, El Guajiro Peña con su acostumbrado segmentico, y vamos a tener muchas cositas más para ustedes. También tendremos a Salamanca en vivo y en directo desde San Juan, Puerto Rico. Así que por ahora le voy a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Empatado en el segundo inning el partido entre Puerto Rico y Cuba. Estamos 1-1. Hay 2 outs ahora. Guajiro Peña, se salvó Cuba en el primer episodio cuando Puerto Rico tenía las bases llenas. Los boricuas anotaron una carrera, pero luego un doble play echó a perder el rally. Si no, bueno, es por ese doble play, uy, uy, uy.
El juego es temprano y todo puede suceder. Son 27 outs. Son dos equipos que yo pienso que yo dije que si Cuba ganaba un juego era Puerto Rico por la debilidad del equipo de Puerto Rico. Cuba tiene buen equipo. Tuviste el juego que perdieron, que hicieron 5 doble play, pero batearon 12 hits. Y el primer juego fue buen picheo por parte de Cuba. No hay duda de eso, 2-1. Así que vamos a ver lo que pasa en este partido, que acaba de empezar, está empatado uno en el segundo inning, ¿no?
Sí. Están en el segundo inning, comenzando.
Hay 2 outs y está bateando Puerto Rico ahora.
Bueno, te quería decirte, Guajiro, la única carrera para Cuba hasta ahora, claro, tempranito, la impulsó Gurriel, segunda base. Hay un lleno completo en el estadio, a 18,600 aficionados. Yo sé que ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué? No, pues es muy importante porque Puerto Rico, por ejemplo, anoche jugó y habían 6,000 personas en el estadio. Antenoche habían 10,000, o sea, ni siquiera la mitad del estadio lleno ayer. Bueno, y eso, durante el día hay 4 gatos.
Eso lo sabe todo el mundo. Al jugar por la noche, los fanáticos, la gente que trabaja puede ir a ver el juego. Eso existe, inclusive en los Estados Unidos. En Yankee Stadium es donde único por el día, porque en Yankee Stadium hay 20 millones de habitantes en esa ciudad y trabajan por la noche y por el día. Quiere decir que los que están de noche libre, pues entonces van a ver el juego, y los que están de día, o sea, igual que hoy. Mira que
en Chicago, sí, Guajiro, en Chicago sí. También, cuando juegan los cachorritos durante el día, siempre van 40,000 fanáticos.
Bueno, esa es otra ciudad grandísima, la segunda ciudad de los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, quería repasar con ustedes lo que ya ha pasado hasta ahora en la Serie del Caribe durante el día. Venezuela invicta, damas y caballeros, invicta, derrotó a República Dominicana 6-5. El Guajiro Peña está que no se lo puede creer. Dije, ¿cómo? Porque según el Guajiro Peña, República Dominicana va a ganar la Serie del Caribe. Yo estoy al aire en vivo la semana pasada, yo dije que Venezuela iba a ganar la Serie del Caribe. En el partido de hoy, Venezuela ganó 6-5, ahora tiene promedio de 3-0. Los héroes ofensivos de la jornada, el shortstop, tercera base, Adrianza, con 2 hits, una carrera anotada. Amarista, segunda base, negoció 2 boletos. Salazar, el bateador designado, con 2 carreras impulsadas, incluyendo 1 doblete. Y Flores, el catcher, con 2 hits. Por República Dominicana, García, left fielder, 3 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada. Gómez, el bateador designado, con 2 hits. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ya sabemos que el partido que están jugando Cuba y Puerto Rico esta noche es un partido de eliminación. El que pierda está fuera. Es así de fácil. Claro, jugaría otro partido más porque le toca. Es una formalidad. No, Cuba, pero Cuba ya está eliminado.
Digo, si pierde Puerto Rico todavía no está fuera.
Si pierde Puerto Rico está fuera. Como porque ver, si el rompeempates es head to head.
Sí, pero es que no pueden estar fuera cuando tienen 1-1.
No, Puerto Rico tiene 2-0-2.
Cuba sí, Cuba porque tiene 2 perdidos.
Guajiro, los dos tienen 2 perdidos. Puerto Rico perdió anoche. Déjame educarte un poco en
esto. Busca bien.
No, tú busca bien. Yo aquí tengo el box score, como dirías tú. Anoche, Puerto Rico perdió, Guajiro Peña.
Sí, perdió 6-5.
Bueno, contra México. Y Puerto Rico también había perdido su primer partido. Puerto Rico 0-2, Cuba 0-2. México derrotó a Puerto Rico anoche 3-2.
Es una pena que vaya a salir Puerto Rico porque la serie, ellos son ahí, es donde se está celebrando la serie y los fanáticos, aunque están un poco huyendo del terreno de pelota por el día, por la noche, es un ejemplo de ver 16,000 o 15,000 fanáticos en el parque de pelota porque la atracción es Cuba. Pero déjame mencionar algo que ha asistido desde que yo salí de Cuba, que me asilé ya botado de mi país, que fui a jugar a Puerto Rico, y me dijeron, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro de 2 alas, son queridos como si fueran hermanos. Y ayer cuando estaba hablando Bobby Salamanca, ya me estaba diciendo que la gente de Cuba no querían que ni se acercara ningún cubano ni puertorriqueño a hablar con los peloteros. Y fue uno de aquí de Miami, ahora se me olvida el nombre, con su esposa, y también le prohibieron que se acercara allí. Esas son cosas que yo digo, por favor, si Cuba y Puerto Rico, como esa palabra que dije anteriormente, señores, los peloteros tienen una presión grandísima. Yo tuve la presión, porque si tú no tienes presión, no eres ser humano. Todo el mundo tiene presión, y aquí William May tuvo presión, Mickey Mantle tuvo presión en ciertos momentos. Pero hay que tener, pero la libertad, esa libertad vale más que todas las presiones. Y con esa presión que tienen para jugar, si Cuba gana un juego, es como si hubiera ganado la Serie del Caribe, porque ganar un juego con esa presión que tú no puedas ni mirar para una chiquita que está cerca de ti o alguien que te quiere dar un helado. Señores, vamos a ver si ponemos un poquito de sentido y hacemos las cosas normales como seres humanos. Así que bueno, sí, bueno, vamos a ver. Tengo algo aquí de Víctor. Me lo acabaste de dar.
Sí, está bien.
Ok,
bien.
Víctor dice, ¿dónde está Rafa? Rafa está en vacaciones, no se fue para Colombia, para su segundo país. Y dice Víctor que está contentísimo de poder escuchar el programa de nosotros y las noticias que se le da. Así que, Víctor, cariño para ti y toda tu familia y tu esposa, que no se olvide de mandarme, ¿cómo se llama? La comidita, un marañón o que sea. ¿Quién fueron los peloteros que se asilaron?
Bueno, Guajiro, te puedo decir, ya que no me dejaste decir lo que pasó anoche en la Serie del Caribe, voy a resumirlo rapidito. México derrotó a Puerto Rico 3-2, creando esta situación de esta noche de eliminación el que pierda resulta eliminado. Está comenzando a llover en San Juan.
Esa niña linda no salió. Muchacha, pero qué bello tú eres.
Anoche, el ganador el por México, Delgadillo, no, perdón, sí, lo ganó Delgadillo, lo salvó Villarreal y lo perdió Fuentes por Puerto Rico. El mejor bateador del partido fue el left fielder de los mexicanos, León, con dos carreras impulsadas, un doblete y una carrera anotada. Así que eso, hubo 8,300 fanáticos en ese
partido. Esta noticia vale $1,500,000 o $1,000,000,000. Los peloteros cubanos salen de Cuba y pueden firmar. Tienen vista bueno por el gobierno americano, no tienen que esperar. Llegan aquí y pueden firmar con los arreglos que se han hecho. Así que vamos a ver. Después de...
Ya no van a tener que esperar el desbloqueo o el permiso del Departamento del Tesoro.
Porque eso era un problema, ¿sabes?
Para firmar un contrato con cualquier equipo del béisbol de las grandes ligas. El cambio facilitaría las negociaciones por parte de Joan Moncada, un muchacho de 19 años de edad que está buscando firmar un contrato multimillonario. El cable dice de esta manera: los peloteros cubanos ya no tendrán que pedir permiso oficial al gobierno de Estados Unidos para firmar contratos con equipos del béisbol de las grandes ligas.
¿Tú aplaudes esa noticia?
Acojo con beneplácito la noticia.
Aplaudo. ¿Cuántas veces quieres que la aplaude?
Acojo con beneplácito la noticia. Eso se dice en el mundo periodístico, acojo con beneplácito. De ahora en adelante, los cubanos solo tendrán que firmar una declaración en la cual confirman que han adoptado residencia permanente fuera de la isla. Eso es todo. Muy bien, Guajiro Peña, quería decirte que está comenzando a llover en San Juan, Puerto Rico. Han suspendido el partido por ahora. Están poniendo ya la tarpa en el estadio. Y un tremendo diluvio en ese juego. Mira.
Déjame decirte, yo tengo una experiencia que a lo mejor piensa que el Guajiro está hablando locura.
Sí, siempre.
En el año 72, en Puerto Rico, nosotros inauguramos la temporada en Bayamón, que se veían los vaqueros, se habían murado de San Juan los senadores para Bayamón. Y 15 días seguidos, suspendimos los 15 primeros juegos. Que salíamos los peloteros de San Juan a Bayamón y llovía y llovía. Aquello era increíble y eso que habían, tenía una tarpa de esa, pero no escampaba el aguacero. Quiere decir que hasta las ranas salieron huyendo al agua.
Los coquis. ¿Cómo se llaman las ranitas? Los coquis.
Tú sabes que el único animal en el mundo que tú lo sacas de su país e inmediatamente le da un ataque al corazón y se muere. Los sapitos esos, los cuques de Puerto Rico, okay, únicamente lo puedes traer en una de esos, un material que fabrican en Puerto Rico, los cuques, y los venden a 5 pesos. Esos no se mueren.
Porque
son como de un cristal, ¿no?
Bueno, Guajiro, habíamos ya informado que 2 peloteros cubanos decidieron abandonar la delegación que está participando en la Serie del Caribe en Puerto Rico. Se trata del joven lanzador Vladimir Gutiérrez y el infielder Dainer Moreira. De ellos, Gutiérrez promete mucho porque tiene solamente 19 años de edad, mide 6 pies 10 pulgadas y en la campaña 2013-2014 de la Serie Nacional terminó con 5 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.90. Lanza 92 millas por hora regularmente, esa es su recta. El otro que decidió abandonar la delegación cubana, Dainer Moreira, 30 años de edad, un torpedero, impulsó la única carrera el martes por la noche cuando Cuba perdió 6-1 ante República Dominicana. Muy bien.
No, déjame decirte que tú estás mencionando algo excelente de ese
momento. Yo siempre menciono cosas excelentes. 6
pies 10 pulgadas. ¿Tú sabes lo que son 6 pies 10 pulgadas?
Sí.
Bueno, eso es un Johnson,
un Randy Johnson.
¿Cómo se llama el pitcher aquel famoso que jugaba basquetbol? De Butcher. De Butcher, famoso basquetbolista y pitcher de Chicago White Sox por muchos años.
Sí.
Tenía 6 pies 11 pulgadas. Y Conley, de Filadelfia, con el Boston, Serie Mundial, pero perdieron. Así que yo pienso que tiene que tener talento este muchacho y tiene 19 años, ¿no?
Yo pienso lo mismo que tú, Guajiro.
¿6-10?
debe tener talento.
Bueno.
Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito las cosas. La sección de los sultanes del swing va a venir con Bobby Salamanca. Así que le voy a pedir al Chinito Martínez que nos ponga nuestra sección de Put Me In Coach ahora, porque más tarde vienen los sultanes del swing. Así que, Chinito, ¿qué te parece si ahora me pones Coach, déjame jugar, Put Me In Coach, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey? Hay un rumor circulando en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Yo generalmente no acuso a rumores, pero cuando están oficialmente en la página digital del béisbol de las grandes ligas, que dice que James Shields está negociando con los Marlins de Miami. Guajiro Peña, ¿tú me estás escuchando? Que James Shields está negociando con los Marlins de Miami.
Pero eso hace una noticia viejísima.
No.
Porque él es el único estelar de todos los 42 pitchers que habían, que ha quedado libre, y los Marlins hablaron que estaban interesados, pero que no tenían los 10 millones que para dárselo, pero pudieran darle por un año, porque el año que viene él va a ser agente libre de nuevo. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá, oye, ese sería un palo.
Bueno, acuérdate que los Marlins ya han gastado 325 millones en estanto.
Yo no sé si tú estabas aquí cuando Rafael y yo estábamos hablando de eso y pensamos que con los movimientos, hay dos equipos que han hecho los movimientos más grandes por muchos años, los Cubs de Chicago y los Marlins.
Y los Medias Rojas.
Han hecho un movimiento tremendo, y si cogen un estelar mientras llega, ¿cómo se llama? José Fernández, sería un palo, porque este es un pitcher comprobado que es un sayón, ganador de sayón, y puso al equipo de Kansas City a gozar. Y pudiera ser que busquen el dinero por un año. Bueno, vamos a ver, ojalá. ¿Qué tú opinas de eso, Lacayo?
Bueno, yo opino que se te olvidó mencionar ahí que los Medias Rojas de Boston también han estado muy ocupados. Firmaron a Hanley Ramírez, firmaron a este otro muchachito, a Menganito, a Fulanito. Han gastado más de 400 millones en los próximos 7-8 años de servicio. Lo que te quería decir, Guajiro Peña, bueno, amigos, sigue lloviendo en San Juan, Puerto Rico, el partido, y parece que va para largo porque estaba cayendo un aguacero. Así que vamos con otras noticias.
Pero déjame decirte, por experiencia propia, luego cae un aguacero y a los 10 minutos, ¡boom!, para. Pero vuelve otro aguacero.
Pero tú sabes muy bien que para condicionar el terreno de juego después de un aguacero, se requieren unos 10-15 minutos más. Hay que quitar la tarpa esa, el plástico, como dice el Guajiro Peña muy elocuentemente, y comenzar a preparar el terreno de juego. Así que yo no creo que sea más de media hora, pero recuerden que dentro de 15 minutos viene Bobby Salamanca en vivo y en directo desde el Estadio Girán Bizón allá en San Juan, Puerto Rico, para darnos los pormenores.
Pero no deja de ser una pena que venga el diluvio eso de momento, porque iba un partido muy, muy, muy bueno.
Guajiro, ayer hablé con la peña de Florida Camagüey y Rolandito me dijo que en la peña de Céspedes, en la peña Pepe Lacayo, muchas gracias, de Céspedes Camagüey, querían los datos de dos peloteros muy queridos por ellos. Yo les conseguí esos datos. Por favor, tomen nota, papel y lápiz. Yo voy a esperar un par de segundos para que ustedes apunten los datos. Si están escuchando en Céspedes Camagüey, perfecto. Si no, si están escuchando en Florida Camagüey, apunten esto para que llamen a Fidelito, a Davis y a Danis y le den estos datos. Ellos pidieron por Troy Tulowitzki, okay, de los Rockies de Colorado, y Ryan Braun de los Cerveceros de Milwaukee. Aquí tengo lo que hicieron, no solamente en la campaña 2014, sino hasta ahora en la carrera profesional. El año pasado, Troy Tulowitzki solamente participó en 91 juegos por lesión, 315 turnos al bate, 71 carreras, 107 hits, 18 dobletes, un triple, 21 cuadrangulares, lo cual es increíble, 21 cuadrangulares en 91 juegos. Impulsó 52 carreras, negoció 50 boletos, solo se ponchó 57 veces, Batió, lo crean o no, 340 y su promedio en base, 432. Números impresionantes.
Muy buenos los números, tú acabas de decir. Bueno, yo pienso que es necesario tener buenos números para que te firmen. Y luego, aunque no tengas, y es claro lo que voy a decir, muchos no tienen números y le dan 10 millones de dólares. Hay varios peloteros, sí.
Okay. Ryan Braun. Sí. Guajiro, antes de que se nos acabe la primera mitad, Ryan Braun, de los cerveceros de Milwaukee, en la campaña 2014, participó en 135 juegos, 530 al bate, 68 carreras, 141 hits, 30 dobletes, 6 triples, 19 para la calle, 81 impulsadas.
Esos son números.
Negoció 41 boletos, pero se ponchó 113 veces.
Eso no es nada.
Batió solamente.
No se ponchó, lo poncharon, que lo poncharon. Es distinto, ¿ok?
Se ponchó 113, batió solamente 266. ¿Cómo que solamente? Bueno, sí. Dos años antes había bateado 319. Tres años antes había bateado 332. Este ha sido su peor averaje, la temporada con su peor averaje después de que lo suspendieron 50 partidos por dopaje. Así que, y su promedio en base solamente 324. Para que ustedes tengan una idea, Ryan Braun había tenido averaje de 304, 320, 332, 319, 298 y este año bajó 32 puntos a 260.
¿Este año que pasó?
Sí. Bajó 30 puntos. Bajó 30 puntos del año anterior y bajó 50 puntos del máximo que ha bateado en su carrera profesional. Su promedio, que es 306, su máximo 332 y el año pasado 266.
Pues tú sabes que no ha bajado nada. ¿Tú te recuerdas del monstruo de los center fielders con Atlanta, Andy Young?
Sí.
Dice Cora que yo leí la noticia en español, la leí en español, pero salió que Cora, el representante de él, dice que tiene que jugar porque fue a Japón y metió palo como loco. Dice, cuando tú metes 50 jonrones en el béisbol de Japón en dos años, quiere decir que tiene talento y él quiere volver a jugar. Y yo lo estoy apoyando y lo voy a seguir representando. Andy Young, para mí, ha sido uno de los grandes centerfield en la historia y tiene 370 y no sé cuántos jonrones bateados en Grandes Ligas y 1,200 y pico carreras. Quiere decir con eso que ya los años le han caído, pero yo pienso que si batió un mes en Japón, como dice el representante Cora, él puede jugar en cualquier béisbol. Y él declaró de que sí, que quiere volver, aunque no sea de regular, pero vaya, a lo mejor los Marlins le dan un chancecito ahí para colarlo. Y tú nunca sabes un pelotero que se ha cuidado, no ha tenido problemas como muchos peloteros de bebida, ni de fumar esto, ni fumar aquello. Un hombre que se ha cuidado y ojalá que regrese y triunfe por lo menos un par de años más. Tiene 37 años, va a cumplir 37, ¿ok?
¿Qué bueno,
te parece?
Peña,
tú te recuerdas de él, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto que sí. Metió dos jonrones contra los Yankees en su primera serie mundial. En su primer partido metió dos cuadrangulares contra los Yankees cuando tenía solamente 19 años.
Oye, qué buena memoria tú tienes.
¿Y sabes a quién se la metió? A Andy Pettit.
Sí, señor.
Sí, dos cuadrangulares.
Yo me acuerdo
de eso. Incluyendo uno de 450 pies. Sí. Muy bien, damas y caballeros, les voy a decir, sigue lloviendo en Puerto Rico. Los vamos a mantener informados cuando el partido va a reanudar. Yo me imagino que no será mucho tiempo. La Serie del Caribe se pone al rojo vivo porque el que pierda esta noche está eliminado de la contienda. Me escribió Yasmanis Cayamo, el hijo de Esmildo Cayamo. Tengo un amigo que se llama Quique, Enrique Palomino, que vive en Miami, para los implementos deportivos. Yo le dije a Yasmani, a ese caballero le hemos integrado ya 4 implementos deportivos, no se le puede dar más. Pero bueno, vamos a seguir informando. Damas y caballeros, hacemos una pausa, regresamos dentro de 5 minutos. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Lo prometido es deuda. Aprovechamos en esta la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre y hacemos contacto con Bobby Salamanca Jr. en San Juan, Puerto Rico, donde está lloviendo. El partido entre Cuba y Puerto Rico empatado 1-1. Pero Bobby Salamanca Jr., ¿qué hay de nuevo por allá?
Bueno, ¿cómo estás, Pepe? Saludo también al Guajiro Peña. Un saludo muy grande a toda la audiencia allá en Cuba, toda la audiencia de Radio Martí. Lloviendo muchísimo por acá, ha caído un aguacero de pronto que ha, digamos que detenido todo el entusiasmo que había aquí en el Irán Bison con este partido de Puerto Rico y Cuba, y que como decías, bueno, la segunda entrada está empatado a una carrera por equipos, se han bateado solamente 3 hits. Pero la jornada de hoy ha sido una jornada realmente tensa desde el punto de vista de la noticia, como consecuencia de la noticia de la fuga de 2 peloteros cubanos anoche del hotel donde se estaban quedando en el Double Tree Hilton aquí en San Juan. Y esto es lo que ha estado matizando toda la jornada, los periodistas pues indagando, muchísima información, incluso rumores han estado corriendo en la tarde de que se habían fugado otros 3 peloteros, incluido el pitcher que iba a lanzar por el equipo cubano en este partido de esta noche, cosa que resultó ser incierta. Pero es, digamos, la narrativa que estamos viviendo por acá en San Juan, Puerto Rico, en esta jornada de la Serie del Caribe.
Sí, estábamos hablando, Bobby, Guajiro y yo, sobre Vladimir Gutiérrez y Dainer Moreira, los dos que abandonaron la delegación cubana, especialmente el joven lanzador que promete mucho, solamente 19 años de edad, y el Guajiro Peña se quedó maravillado porque mide 6 pies 10 pulgadas.
Sí, y tiene la recta que le está llegando algo ligeramente sobre las 92 millas a esa edad. Guajiro, ¿qué te parece eso?
Yo pienso que con ese tamaño y 90-92 millas por hora y la edad, pues tiene un progreso. Y no sé si oíste la noticia que Lacayo dio de que los peloteros cubanos ya pueden firmar, no tienen que esperar que le den la visa ni nada.
El Departamento del
inmediatamente.
Tesoro. Sí, estuve leyendo. Esa es una notición para los peloteros cubanos que están aspirando a obtener la condición de agente libre, porque lo que se estaba demorando 3, 4, 5, 6 meses, de pronto ahora se puede resolver en un par de semanas. Toda esa burocracia pues viene abajo, y ahora solo presentarle a las grandes ligas un documento de residencia con una carta que tienen que hacer, pues jurando que tiene residencia en un tercer país, pues es suficiente como para que lo declaren agente libre. Me parece fenomenal. Creo que le hace muy bien a los peloteros cubanos.
Esa es una noticia buenísima para los peloteros y una tranquilidad grande para ellos también.
Bobby, estábamos hablando anoche de que si Puerto Rico perdía anoche y perdió, que sí, entonces el partido de hoy tenía implicaciones de pasar a la segunda ronda, un juego básicamente de eliminación. Hay un ambiente electrizante de fiesta, un lleno completo, sabiendo perfectamente bien que el que pierda resulta eliminado. O sea, jugaría otro partido porque le toca, o sea, por formalidad, pero ya estaría eliminado de la contienda.
Así mismo es. Ayer estábamos conversando y cuando el equipo de Puerto Rico perdió ante México, recordé muchísimo lo que tú estabas diciendo. Y Pepe Lacayo se volvió brujo. Lo único que te faltó predecir fue el aguacero que ha caído hoy aquí en San Juan.
El Guajiro me preguntó hoy, ¿y qué pasa si 2 equipos terminan con 1-3? Y le dije, pues muy fácil. Entonces, head to head. Entonces, el que ganó ese partido entre ellos dos es el que avanza a la próxima ronda.
Definitivamente el resultado entre los empatados pues es el que definiría quién avanza y quién pues sencillamente sí. No lo hará.
Bobby, vamos al Salón de la Fama ahora. Tenemos 6 nuevos miembros del Salón de la Fama de la Serie del Caribe, acompañando al Guajiro Peña: Roberto Clemente Walker, Héctor Villanueva, Bernabé Bernie Williams y los cubanos Conrado Marrero y Napoleón Reyes.
Así como Juan Igor González, que también fue exaltado esta mañana. Y sí, el Guajiro Peña, lo primero que hice cuando entré al Salón de la Fama en Guaynabo fue buscar la placa de Orlando Peña, Orlando el Guajiro Peña, y ahí estaba. Te enviamos una foto, me dirás ahora, Guajiro, si te la dieron, si la viste o no la has visto.
La va a ver pronto.
Va a ver, déjame decirte que para mí fue un orgullo grande. Hay 6 cubanos ahora, pero ahí faltan 2 personas que han pasado por alto. Willy Miranda, ese gran pelotero cubano, fue a 5 Series Caribe. Y el señor es uno de los grandes pitchers en la historia.
¿Ya vio la foto? ¿La está viendo ahora? ¿Está viendo la foto ahora?
Es uno de los grandes en la historia, que nunca más nadie lo va a hacer. Agapito Mayor, en la primera Serie del Caribe, ganó 3 juegos en 6 días. Eso es una barbaridad. Y han pasado en alto por el pobre. Aquí me están enseñando, Babi, la historia de Guajiro Peña. Mira qué lindo. Qué
bigotito, pero era una cosa preciosa.
Es una historia que ni él mismo la sabe.
Ni él se la cree, ¿sabes? Pues no, pero fue una actividad, fue una
tú sabes,
una
que el chino me está bonito aplaudiendo porque dice que yo fui buen pelotero.
Bueno, Bobby, una última preguntita. ¿Todavía sigue lloviendo ahí a cántaros?
Bueno, ahora mismo están retirando la carpa del infield, la están moviendo. Parece ser que pues los que atienden el pronóstico del tiempo asumen que ya no va a seguir lloviendo, ha retirado la carpa. En cualquier momento va a reanudarse el partido, por lo que estoy viendo en estos momentos.
Sí. En el primer inning, Cuba se salvó porque Puerto Rico ya había anotado una carrera, tenía las bases llenas, pero un doble play oportuno, y muy oportuno porque el bateador le tiró a una pelota medio metro fuera de la zona de strike y terminó siendo un doble play. Eso salvó a Cuba en el primer episodio, justamente cuando el pitcher abridor estaba sufriendo.
Pues sí, justamente el doble play, los mismos doble play que, vamos a decirlo de una manera muy muy clara, hundieron a Cuba en el partido de ayer ante la República Dominicana. Ahora pues las cosas le están saliendo mejor a Cuba. Y Cuba de alguna manera ha encontrado la forma de saberle jugar a Puerto Rico en estos clásicos de Serie del Caribe en los que ha participado últimamente, me refiero del año pasado y este.
Yo pienso, Babi, que también recuerda lo que decía tu papá, no hay mejor amigo para el pitcher que un doble play, ¿oíste?
Es verdad que es el mejor amigo del pitcher, como el perro del hombre, pero bueno, en este caso vamos a ver cómo se desenvuelve. Repito, están recogiendo la carpa ya, van a retirarla en cuestión de minutos, así que el partido acá en el Irán Bison entre las escuadras de Puerto Rico y Cuba va a comenzar en cualquier momento. Están ahora mismo reacondicionando la lomita para que el lanzador pues se sienta cómodo haciendo sus picheos. Y este partido, como les decía, estará reanudándose en cualquier momento acá en San Juan.
Una pregunta que todo el mundo se estaba preguntando. ¿Has podido entrevistar a alguien de Cuba? ¿El dirigente?
Pues sí. No, dirigente. Bueno, hoy justamente se dio un caso, vamos a decir, poco común. Nada menos que Tani Pérez se fue a recibir la placa que entregaron para Napoleón Reyes. Fue Tani Pérez quien la recibió, mientras la placa de Conrado Marrero la recibió nada menos que el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez. Un hombre que, bueno, es conocido por su mano de hierro en el control de la pelota en Cuba y de lo que sucede alrededor del béisbol en Cuba. Y sin embargo, estuvieron allá arriba en la tarima, en el podio, pues ahí se estuvieron juntos, hombro con hombro prácticamente allí. Y fue una situación que nunca antes había visto. Se abrazaron, Higinio Vélez más bien trató de acercarse a Tani Pérez. Tani Pérez, pues, bueno, conocemos que es un hombre que está realmente muy por encima de todas estas cosas, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y dio una entrevista a Radio y Televisión Martí, Tani Pérez, que ustedes pues posiblemente la vayan...
Sí, vamos a ponerla al final, sí, la vamos a poner dentro de 5 minutos.
Y verán qué palabras tan bonitas tuvo Tani Pérez cuando estuvimos hablando acerca del momento que vivió al recibir esta placa de Napoleón Reyes en la exaltación de este pelotero, de esta gran figura del béisbol cubano al Salón de la Fama de la Serie del Caribe.
Muchísimas gracias, Bobby Salamanca Jr., en vivo y en directo desde San Juan, Puerto Rico, cubriendo la Serie del Caribe. Damas y caballeros, a continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, voy a empezar para refrescarle y decirle a mucha gente que no conoce esto porque han pasado muchos años. Figuras que han pasado por la Serie del Caribe, y eso lo hice rápidamente buscando la enciclopedia que tengo de Cuba, del béisbol de Cuba que hicieron en Los Ángeles en el año 80. Y voy a empezar por los cubanos y después les voy a mencionar en la segunda vuelta, después del 70, lo que sucedió. Fermín Guerra, Andrés Fleita, Oreste Miñoso, El Mundo Moró, Camilo Pascual, Pedro Ramos, May Fournier, Miguel Cuello, Orlando Peña, Leonardo Cárdenas, Borrego Álvarez, Carlos Paula, Miguel de la O, Hultos Álvarez, Cuqui Roja, Perucho Fomental, Roberto Ortiz, El Chino Valdivia, Tata Solís, Joaquín Ascuí, Juan de Lee, Willy Miranda y Cañizares. Y ahora le voy a mencionar que tengo aquí frente a mí la revista, el periódico, no, el libro, Series del Caribe. Iván Calderón, Alfredo Griffin, Andrés Galarraga, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, Stan Javier, Ramón Martínez, hermano del que se llevó el sayón, fue cambiado después de los dos y los dos lo cambiaron. Orlando Merced, Manny Mota, 100 años en el béisbol, Roberto Alomar, Carlos Baerga, Roberto Kelly, el Boquejarra, como yo le llamo, José Guillén, Juan Samuel, uno de los grandes en historia, va para Hall de la Fama, Omar Vizquel, Winston Álvarez, pichó venezolano el primer año que estuvo de novato, un 0-0 carrera con el Texas, Mariano Duncan, un monstruo entre los Cachi, Iván Rodríguez, un monstruo entre los Cierrestores, Luis Aparicio, Benny Castilla, un tremendo tercera base mexicano con el equipo de Colorado, y voy a seguir, aquí hay muchos más. Ahora voy a mencionar algunas figuras que han sucedido. Roberto Alomar está en el Hall de la Fama, y lo que sucedió ahora con Roberto Clemente, que está en el Hall de la Fama y ahora entró al Hall de la Fama del Caribe. Yo aplaudo todas esas cosas, pero quisiera, si alguien le abran en los oídos al señor director que está representando eso del Caribe, ¿qué pasa con William Miranda? ¿Qué pasa con Chiquitín Cabrera, que batió 667 en una serie, con el Marianao, una serie Caribe? ¿Y qué pasa con Agapito Mayor, ganar 3 juegos en 6 días? Esas son cosas que se han pasado en alto y estamos criticando lo que está sucediendo con los periodistas americanos, que dejan pasar a todas esas figuras estelares y se olvidan de ellos porque no lo vieron jugar. Es una barbaridad. Yo creo que debemos buscar los récords y decir, si pusieron a Roberto Clemente y a Napoleón y a Marrero ahora, ¿por qué han pasado a Willy Miranda? Yo no estoy contra eso. Estoy a favor de que lo hicieron, pero esas personas se merecen también. Y voy a saludar de nuevo allá en Panamá a Víctor y decirle que estamos contentos y sigue mandando cositas buenas. Averígüame de esos peloteros que voy a mencionar mañana, que jugaron en la Serie del Caribe en el año 49. Tengo el equipo completo, ¿ok? Víctor, escucha mañana.
A continuación, noticias del boxeo profesional. Bueno, el púgil cubano Ismael Pérez, de 29 años de edad, va a pelear el 5 de febrero en Costa Mesa, California. Guajiro Peña se pregunta, ¿quién es este Ismael Pérez?
Bueno, por los apellidos que tiene puede ganar, porque enreda al otro boxeador con los Pérez Pérez, sí, sí, sí. Pero 29 años no es fácil tampoco.
Es un peso completo, un zurdo que mide 6'1". Le dicen, oye esto, Guajiro, el rebelde. ¿Tuviste eso? El rebelde. El rebelde nació en Ciego de Ávila, Cuba, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Guajiro Peña, ¿tú sabes dónde está Irlanda?
Bueno, yo sé dónde está Irlanda. Lo que sí me preocupa es lo que tú dijiste, en la expresión esa que tú dijiste de Pérez Pérez.
Ismael Pérez.
Sí, pero tú dijiste otra cosa ahí, que él... que como boxeador era no sé qué cosa.
Tiene 29 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde.
El rebelde sin causa.
El rebelde sin causa, así es. Tiene promedio profesional de 20-1 con 12 knockouts a su favor y va a pelear contra el norteamericano de 40 años de edad. Yo le digo la palomita porque a veces se nota, a veces obvio, que cuesta encontrar un contrincante para alguien. Entonces van a la calle y se encuentran el primero que ven para acá y lo traen y lo montan al ring. Este caballero, Darnell Wilson, tiene 26 victorias. Guajiro Peña dice, wow, 26 victorias. Pero tiene 18 derrotas.
Bueno, yo te dije el otro día cuando tú mencionaste eso, y yo del boxeo no simpatizo mucho por las cosas que suceden detrás de ellos, los boxeadores, lo que hay, no tienen ni seguro, se mueren diablo y después no tienen ni con qué vivir los pobres hombres. Pero esto ha sucedido muchas veces. Este récord pudiera ser que este muchacho va para el Guinness, para eso del libro de Guinness, 500 de average. Va a perder 25.
¿Tú sabes lo que es un boxeador que lleva peleando en su carrera profesional 20 años y batea y tiene promedio de 500? 25. Muy bien. Damas y caballeros, a continuación, noticias de el fútbol de España. The name of the game. Bueno, hoy se jugó aquel partido que faltaba por jugar entre el Real Madrid y el Sevilla, un partido que no se pudo jugar en diciembre porque el Real Madrid estaba disputando y ganando el Mundial de Clubes de Marruecos. Esta tarde en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid, con muchísimo más suerte que fútbol, derrotó al Sevilla 2-1 con goles del colombiano James Rodríguez en el minuto 12 y de Jesse en el minuto 36. ¿Qué significa esto? Bueno, buena noticia para el Real Madrid, porque ahora incrementa su ventaja sobre el Barcelona a 54 puntos. 54 puntos, el Barcelona con 50, Atlético Madrid 47, el Sevilla 42 y el Valencia 41. O sea que en las tablas de posiciones no cambia nada, pero ahora el Real Madrid tiene 3 puntos más. Y el Barcelona se está jalando las mechas porque estaba tratando de alcanzar al Real Madrid. Estaba esperando que el Madrid tropezara. Y en vez de tropezar, ganó. No jugó muy bien, pero ganó. Y 3 puntos son 3 puntos. Vamos a hablar de la próxima jornada de fútbol español en esta edición de Al Duro y Sin Guantes mañana. Ya hemos completado 21 fechas. Recuerden que en marzo viene otra vez Real Madrid-Barcelona. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección de Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially with
Guajiro and the Duke. No hay ningún secreto de que Tani Pérez es uno de nuestros mejores amigos. Tani Pérez ha venido aquí varias veces, lo hemos entrevistado en el estadio. El Guajiro Peña lo ha conocido de hace 60 años, es un amigo de todos nosotros. Cuando vamos al estadio nos trata muy bien. Pero ahora está en Puerto Rico, justamente para el evento de la Serie del Caribe, y da la casualidad que Bobby Salamanca lo entrevistó y tiene mucho que ver con los nuevos integrantes exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de la Serie del Caribe.
Tani, te vi emocionado cuando estabas hablando de Napoleón Reyes. Cuéntame, ¿cómo has vivido esto?
Bueno, yo para mí es un honor recibir, porque Napoleón Reyes, como dije cuando hablé algo de él, que lo conocí en Cuba, antes de yo firmar, él pertenecía también a la organización que me firmó, y estuve involucrado en eso, aunque no fue directamente el scout que me firmó, lo escucha, pero sí lo conocí después aquí en Puerto Rico, pasamos mucho rato juntos, así que yo recuerdo a Napo, no lo vi jugar como jugador porque yo era más joven, pero sí recuerdo y todo el mundo hablaba muy bien de Napoleón.
Bueno, tú eres parte de este Salón de la Fama también, ¿no? Háblame un poco de la Serie del Caribe, de lo que viviste tú y de lo que estás viendo en estos tiempos.
Bueno, yo siempre he disfrutado del béisbol del Caribe. Jugué aquí en Puerto Rico muchos años, representé a Puerto Rico en varias Series del Caribe y la disfruté mucho cuando fui a Santo Domingo, allá a República Dominicana, Venezuela, a jugar. Eso fue tremendo. Para mí me encanta. Esto es lo de nosotros, el sabor de nosotros, y yo espero que siga para adelante.
Oye, una última pregunta. El equipo cubano, el de tu tierra, no le ha ido bien, ha perdido los dos primeros partidos. ¿Qué crees tú que le está faltando para poder, digamos, triunfar, ser exitoso a este nivel?
Bueno, hay que jugar bien y hay que batear, sobre todo hay que batear. Le está pasando lo mismo al equipo de Puerto Rico y están los dos en lo mismo y van a jugar esta noche. Así que nada, yo creo que jugar mejor y tratar de hacer carrera, que es lo que gana el juego.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Casi todo el mundo en acción esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. Hay un total de 12 partidos. Ya comenzó Pistones del Detroit versus Pacers de Indiana. Ese partido 45-43 gana Indiana. Ya comenzó Washington, los Wizards, de visita en Atlanta contra los Halcones. Ya comenzó Nuggets de Denver en Boston contra los Celtics. Boston jugando fatal, pero fatal en lo que va la campaña. No estamos acostumbrados a ver a Boston jugar así de mal. Ya comenzó Brooklyn, los Nets de visita en Toronto contra los Raptors. A las 8 p.m. Chicago Bulls en Houston contra los Cohetes. A las 8 p.m. los Lakers de Los Ángeles de visita en Milwaukee contra los Bucks. A las 8 p.m. el Miami Heat de visita en Minnesota contra los Timberwolves. A las 8 p.m. Oklahoma City Thunder en Nueva Orleans contra los Pelícanos. A las 8:30, Orlando Magic en Texas contra San Antonio, los Espuelas. A las 9 p.m., Memphis, los Grizzlies en Utah contra los Jazz. Y por último, a las 10:30 de la noche, los Mavericks de Dallas en la hermosa bahía de San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Guajiro, hay dos cosas que están pasando este año, que pasaron el año pasado, que yo pensé que nunca yo iba a ver en toda mi vida. Los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston, ambos clubes teniendo no una, sino que dos temporadas fatales en forma consecutiva.
Bueno, el equipo de Boston, yo sabía que le iba a suceder eso. Ellos perdieron, dejaron ir todas las estrellas, la mayoría se fueron para Nueva York. Pero los Lakers, también hay que considerar que el tapón mayor de ellos ha estado enfermo todo el tiempo, inclusive ya no está jugando porque lo operaron. Yo pienso que cuando tú pierdes una estrella así, te puede pasar trabajo. Es un caso palpable que está sucediendo en este momento. Cuando el LeBron James se fue de Miami, el trabajo que está pasando el club este para ganar un juego. Y eso,
a propósito,
figura, tú no puedes sustituir una figura tan grande como esa. Y el caso de ¿cómo se llama?, de los Lakers, que por cierto lo operaron y no va a jugar más este año.
Sí, Kobe Bryant. Sí. ¿Tú viste cómo perdió anoche el Miami Heat?
Bueno,
de visita en Detroit contra los Pistones, 108-91. Fue la derrota del Miami Heat. Chris Bosh hizo su trabajo, 34 puntos. Whiteside con 10 rebotes y Cole con 8 asistencias. Pero eso fue todo para el Miami Heat. Perdieron otra vez contra Detroit. Te voy a decir una cosa, Detroit, ok, buen equipo, pero tampoco si... Yo te digo, Guajiro, mencióname tres jugadores del Detroit.
Los Pistons.
Los Pistones.
Los Pistones de Detroit.
Sí, correcto. Correcto. En otros partidos, Filadelfia derrotó a Denver 105-98. Boston, los Celtics anoche ganaron contra los Knicks 108-97. Portland, por un solo puntico, derrotó al Utah Jazz 103-102. Y los Guerreros de Golden State aplastaron a los Reyes de Sacramento 121-96. Guajiro, al paso que va el Miami Heat, lo bueno de hoy en día en la NBA es que más de la mitad de los clubes van a los playoffs.
Hey, tú mencionaste algo de Bush que hizo 34 puntos, ¿no?
Sí.
Y perdieron.
Sí.
¿Perdieron? Esto es una
Chris Bosh metió 34 puntos y perdieron el partido. Ok, entonces, ya saben, esta noche 12 juegos. El jueves, vamos a adelantarnos un poquito, solamente hay 4 partidos en la NBA. Washington estará en Charlotte. Los Clippers de Los Ángeles en Cleveland contra LeBron James. Cleveland teniendo una magnífica temporada. ¿Qué diferencia que le hace LeBron James a un equipo? Dallas en Sacramento a las 10 p.m. y Phoenix en Portland. Así que Guajiro Peña, hay que ponerse las pilas. El Miami Heat todo lo que tiene que hacer es terminar entre los mejores 8 equipos de la Confederación, aunque tenga promedio negativo. Recuerden que en la NBA todos los años hay clubes con más derrotas que victorias en los playoffs.
Bueno, pues yo veo muy difícil el equipo, porque fíjate tú que cuando pensábamos que el escopetero que tenemos se lastimó también. El equipo perdió una oportunidad grande de seguir el curso que llevaba de ganadores. Con Butch y con el muchacho este, Westside, yo no creo que los Heat van a recuperarse. Esa es una división fuerte, una división que hay que jugar con peloteros o basquetbolistas que puedan jugar diariamente, y no lo están haciendo, así que se han lastimado mucho, y eso es el factor importante para un equipo, igual que en béisbol, cuando se lastiman dos o tres pitchers, no importa lo que tenga. Mire el caso de los Yankees, Sabathia es el otro, y se desgració el equipo porque no tienen pitchers. ¿Con cómo lo vas a sustituir si los pitchers no aparecen igualito en basquetbol? Sí. Yo pienso que el equipo de Cleveland ha hecho un trabajo grandísimo con LeBron James, que está insoportable últimamente, está completamente sano, y el equipo de los Cavaliers de Cleveland pues están gozando de esa oportunidad que tienen.
Muchas gracias, Guajiro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo,
de Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez,
de Sanja.
En el círculo de espera, Pete Peterson.
Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.